al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Decisión de jueza estadounidense podría impedir el plan de la Casa Blanca sobre parol humanitario.
Crece el número de mujeres que pierden la vida en Cuba por violencia de género. Plataformas confirman registro de víctimas.
Congresista cubano-americana insta al presidente Donald Trump a ofrecer salida diferida a inmigrantes en territorio estadounidense.
Reporte denuncia cientos de presos políticos en Venezuela, contabilizan militares y civiles.
Y en los deportes se anuncian los grupos para la competencia de fútbol Copa América.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 11 de abril de 2025.
El equipo de Noticias al Mediodía, integrado por Yanel Lomba, a cargo de la producción, y la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Sus voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Una jueza de distrito en Boston anunció que suspenderá la revocación de la libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los comentarios de la jueza de distrito estadounidense Indira Talweni se produjeron durante una audiencia el jueves en un tribunal federal de Boston. Medios estadounidenses dijeron que, si bien la magistrada no ha emitido una orden formal, anunció ciertamente que su fallo salvará la continuidad del programa que ha traído de manera legal a los Estados Unidos a un total de 532 mil personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El periodo de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025 finalizará esa fecha, indica la publicación en el Registro Federal de los Estados Unidos.
Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su libertad condicional. Brian Ward, un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo a la jueza que si incluso las personas en libertad condicional pierden su estatus legal, algunas no serán deportadas de inmediato y si ya han solicitado otro tipo de estatus legal.
Entre tanto, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió una carta el miércoles al presidente Donald Trump instándolo a ofrecer la salida diferida a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que obtuvieron permiso de entrada a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario. En la misiva, Salazar, republicana por la Florida, subraya la situación de estos países, todos bajo regímenes dictatoriales, y propone la salida diferida como una solución que garantice una investigación de antecedentes adecuada, manteniendo el compromiso de Estados Unidos de proteger a las personas que huyen de la persecución y la violencia.
Salazar señaló, y citamos, debemos proteger las promesas hechas a los pueblos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con compasión y seguridad en mente. Estos países están plagados de dictaduras comunistas y represivas y violencia de pandillas. Mientras restauramos la ley y el orden en nuestro país, la salida diferida nos permitirá investigar a fondo a estas personas, deportar a quienes no cumplan los requisitos y mantener el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza.
12.4 minutos, varios inversionistas extranjeros en Cuba han sido notificados por las autoridades de la isla de que el dinero de sus cuentas no pueden ser transferidos fuera del país, informó este jueves un despacho desde La Habana de la agencia española EFE. Fuentes empresariales y diplomáticas confirman a EFE que la orden ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas, que en algunos casos se han quejado a sus respectivos gobiernos. El proceso ya habría comenzado, según constató un empresario citado por la agencia noticiosa, quien aseguró que su cuenta ya ha sido congelada y que solo puede usar esos fondos dentro de Cuba. Estamos en total desacuerdo. No es el dinero del gobierno, sino dinero de las empresas, dijo la fuente. Y sobre este tema, la periodista Luz Escobar comentó a Radio Martí.
Claro, que estas cosas hay que denunciarlas cada vez que pase porque forma parte del tipo de cosas que la gente tiene que saber para no poner más nunca un peso en ningún negocio en Cuba. No hay garantías legales, pero tampoco hay una seriedad, porque esto ya va más de garantías legales. Yo creo que esto tiene que ver con la seriedad a la hora de hacer un negocio, porque ese dinero está robado, o sea, es un dinero robado, porque ese dinero es de ese empresario ahora no lo puede usar, o sea, la disponibilidad ahora mismo se le ha limitado. Y esto es, me parece escandaloso, y yo creo que hay que tomar lecciones, o sea, hay países en los que no es seguro invertir más allá de que yo entiendo que a nivel empresarial haya estrategias de llegar a un país y tratar de posicionarse, porque hay una esperanza de que en un futuro ocurran cosas, pero es que esto estamos hablando de que no hay una perspectiva ni a corto ni a largo plazo, y todo lo que hay como antecedente es negativo. O sea, estamos hablando de personas que han perdido su dinero, pero hay casos de personas que han terminado en la cárcel y deportados, y esto es un mal precedente para cualquiera que tenga la intención de invertir en Cuba. Yo creo que ahora lo que toca a estos empresarios es presionar a nivel de gobierno, ¿no? Y que se mueva algo, porque es grave. Lo que ha ocurrido a mí me parece bastante grave.
Por su parte, el economista cubano Pedro Monreal comentó en sus redes sociales que parecería que el anunciado esquema de gestión de divisas en Cuba combina un corralito para las cuentas actuales en divisas de las empresas extranjeras y la propuesta de que abran nuevas cuentas con divisas frescas que no tendrán restricciones. Nueva ruleta para una crisis vieja, sentenció el experto.
Entre tanto, la activista Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género a las Tensas, informó de un nuevo feminicidio en Cuba.
Los observatorios de las Tensas y de Dios de Creo en Cuba han verificado un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana Yunis Lady López Milian, de 40 años y residente del poblado de Guayo, en la provincia de Santi Espíritus. Como antecedente a este feminicidio, hay que destacar que hubo un proceso antes de desaparición, y también hay que destacar un proceso también de ocultamiento de violencia sobre el cuerpo de Yunis Lady. El agresor fue su pareja y a Yunis Lady le sobreviven 3 hijos menores de edad. También destacar sobre este caso que la prensa oficial, como es algo que no es usual, lo destacamos, habló sobre el feminicidio, pero una vez vuelve a incurrir en un terrible error, que es llamar a este tipo de crímenes de odio crimen pasional. Y ahí se evidencia más que nada la falta de preparación que tienen los medios de prensa oficiales para abordar estos temas, donde una y otra vez el periodista se le ve incómodo a la hora de informar la noticia, porque sabemos que hay una presión detrás de los periodistas y más los que hablan sobre estos temas. Ellos buscan siempre que la noticia que se dé sea lo más escueta posible.
Según las plataformas independientes a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, con este nuevo feminicidio son 10 los casos verificados en lo que va de 2025.
Son las 12:08. El periodista independiente cubano Yadiel Hernández Hernández fue acusado de propaganda contra el orden constitucional 3 meses después de ser arrestado el 24 de enero en Matanzas, mientras investigaba para el diario 14 y medio el tráfico de drogas en el preuniversitario de la ciudad de Matanzas. Hernández, de 33 años, diseñador graduado en estudios teológicos y reportero independiente, fue llevado al Combinado del Sur, una cárcel donde el hacinamiento y las denuncias de abusos contra los reclusos son constantes. El periodista de diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, denuncia las arbitrariedades que se cometen contra su colega.
El caso de nuestro colega Yadiel Hernández Hernández, matancero, es realmente ejemplarizante de cómo la policía política teme que los reporteros independientes den a conocer los verdaderos problemas que está pasando el país en estos momentos. Creo que es importante, agradecemos mucho a Radio Martí que en este espacio dé a conocer la situación. La acusación que le están haciendo a Yadiel es de el delito de propaganda contra el orden constitucional. Pero bueno, que un periodista dé a conocer una situación tan terrible como es el caso de la distribución de droga en una escuela, esto no va contra el orden constitucional. Esto es más bien una cosa que es importante alertar a los jóvenes de qué está pasando. Y era una de las investigaciones que estaba haciendo él en un preuniversitario de Matanza. Hay que denunciar esto, hay que darlo a conocer, la gente se tiene que enterar y de alguna manera no puede haber impunidad con que se castigue a un reportero que está dando a conocer un hecho real y comprobable.
Testimonios que llegan desde la isla hablan del auge de la violencia social. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba, mientras que es pésimo el accionar policial, aseguraron cubanos desde la isla. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró advierte que la criminalidad va en aumento desmedido sin respuesta oficial.
Realmente son muchísimos los cubanos que sufren este tipo de asaltos, apuñalados para quitarle un teléfono, un par de zapatos. La realidad es que el país se encuentra en una ola de violencia que no para, precisamente por el contexto que estamos viviendo, y creo que los delincuentes están desesperados. Hace pocos días yo reporté un robo a plena luz del día de un ladrón que se introduce en una casa y bueno, la mujer lo sorprende y bueno, los vecinos son los que prácticamente están haciendo el papel de la policía. En ese momento, bueno, en La Habana Vieja sucedió esto, los vecinos rodearon la casa y lograron coger al ladrón con palos y con piedras. El poco accionar de la policía es mínimo, la policía está prácticamente sumida en el tema político y creo que por eso es que ha aumentado muchísimo la delincuencia y los asaltos, porque los delincuentes lo saben, que la policía prácticamente no actúa.
El también comunicador independiente Guillermo del Sol, desde Santa Clara, en el centro del país, comenta que van de la mano el aumento de la delincuencia y la drogadicción.
Ya no solo se es La Habana, ni un barrio de La Habana, ni Santiago de Cuba, ya eso es nacional. Aquí en Villa Clara los ves ahí, te parecen momias cuando se intoxican. Y ya se han reportado varios robos con fuerza aquí, robos de motorina. A una gran amiga mía que tiene un teléfono comunitario, que hace dos noches intentaron forzarle la reja y forzar la puerta, lograron picar los candados, pero bueno, gracias a Dios no lograron robarle. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo y la policía no se preocupa por estas cosas. Y entonces la desatención, las personas van a formular una denuncia a la unidad de la policía, que pasas el día entero y no te atienden, te pelotean. Llegas a la Fiscalía Militar y ya no es aquella institución respetuosa que cuando el ciudadano iba a poner una queja contra una institución gubernamental que necesitaba la atención, ellos acudían y se personaban. Si tú vas a la Fiscalía Militar es como si fuera ahí a la bodega de la esquina, no te atienden, no hay esa consecuencia.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de La Habana y describe el incremento de los asaltos en la zona.
Eso está bastante complicado. Se pueden asaltar lo mismo de día que de noche. Lo más lindo es que la policía no aparece. Ya tú no ves policía en la calle. A no ser que haya un problema político, enseguida están arriba de eso ahí. Pero policía como policía, ya tú no lo ves casi en la calle. Se forma cualquier problema y la gente resuelve su problema a su manera. ¿Entiendes?
Y desde Mariel en Artemisa, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez concluyó.
Todas esas enfermedades sociales, el aumento de la violencia, el robo, matar por un teléfono, es el daño colateral de la criminal situación que mantiene el Partido Comunista de Cuba en la isla.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Con más informaciones, las misiones médicas cubanas son una importante fuente de entrada de divisas al régimen castrista. Según múltiples denuncias al respecto, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga, el resto va a las arcas del régimen de La Habana. Luis Guardia amplía.
El oficialista diario Granma a comienzos de mes decía que asegurar la salud del pueblo es una misión compartida y que era de todos, algo cuestionado por muchos. El texto, a modo de resumen, plasmaba que más de 24.000 colaboradores en 2024 brindaron servicios en 56 naciones. Y se vanagloriaba que esto incrementó en el número de consultas que hizo posible un sobrecumplimiento del plan de exportación de servicios. El tema de las llamadas misiones médicas cubanas en el exterior ha sido duramente criticado. A finales de marzo, en una visita a Jamaica, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se refirió a ello, resaltando que es una forma de esclavitud en tiempos modernos. Básicamente, los médicos no reciben pago. En muchos otros lugares no reciben pago. Se les paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto les da. Les quita los pasaportes. Básicamente operan como una mano de obra forzada en muchos lugares. El jefe de la diplomacia estadounidense acotó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la trata de personas, ya sean médicos o trabajadores agrícolas, no es algo que querramos apoyar, y consideramos que es una práctica atroz por parte del régimen cubano. La contratación de médicos cubanos en el exterior es, según conocedores del tema, la principal fuente de entrada de divisas al régimen en momentos que el turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, camina en marcha forzada. Antonio López Isturiz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, tocó el tema y criticó a gobiernos del viejo continente que, según dijo, son cómplices del régimen castrista sobre estas prácticas.
En Cuba la gente está muriendo por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos.
El designado sucesor, entrevistado por cuatro periodistas españoles, defendió las misiones médicas, incluso los dividendos que le reportan al Estado partido.
Y por supuesto, entra también como parte de los convenios de cooperación, como se hace en cualquier lugar del mundo, entre una cantidad de dinero al Estado cubano. ¿Y en qué se invierte ese dinero? Es para enriquecer a nadie, se invierte en el sistema de salud.
Según investigaciones al respecto, durante más de medio siglo, La Habana ha gestionado la exportación de servicios médicos. En el caso de los médicos internacionalistas o las brigadas de colaboración médicas, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga. El resto va a las arcas del régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía, sobre este tema tenemos aquí vía telefónica a María Warlao, quien es investigadora y fundadora de Archivo Cuba. Le damos las muy buenas tardes.
¿Qué tal, María?
Buenas tardes, ¿qué tal?
María, sobre este tema, ¿qué importancia tiene, sobre todo en el marco internacional, las denuncias que se hacen contra el régimen de La Habana por lo que ellos llaman misiones médicas? Sabemos que específicamente los médicos se quejan y se quejan con razón. Ahora, en el marco internacional, ¿cuál es el impacto que tiene la denuncia?
Bueno, la denuncia debe conocerse de por sí porque es una práctica abusiva y toda persona y todo gobierno y toda institución y organización de derechos humanos que le importe de verdad los derechos humanos de los trabajadores cubanos y los pacientes en Cuba que están sufriendo la escasez de trabajadores, debería importarle. Ahora, la realidad es que la comunidad internacional ha hecho un trabajo sumamente pobre en esto y hay muchísimas razones de orden político y estratégico de por qué apoyan a Cuba. Pero Archivo Cuba, mi organización, está denunciando esto desde el 2010, que nosotros dijimos esto es trata de personas de acuerdo al derecho internacional. Y eso es lo importante. No es porque esto es una decisión arbitraria del gobierno de Estados Unidos, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir sus propias leyes contra la trata de personas que enmarcan la explotación laboral dentro de lo que es la ley de los Estados Unidos. Entonces, por eso tiene importancia internacional, porque las leyes de los países receptores de estas brigadas o que las toleran deberían estar recogiendo la definición de trata y no permitiendo estas misiones, pero no está pasando. Y Estados Unidos es el único país que ha alzado la bandera para defender los derechos de los trabajadores cubanos explotados.
María, ¿y de qué manera la exportación de trabajo médico perjudica precisamente a los países anfitriones?
Bueno, muchísimo, porque esto no es solo un problema monetario. O sea, Cuba no solo hace esto para percibir ingresos, y es la principal fuente de ingresos que reporta la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. También, eso son ellos los que lo reportan. Es tres veces más que el ingreso de turismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas misiones tienen efectos políticos, de influencia política, mandan agentes a investigar estos países, a influir en sus gobiernos, a desarrollar alianzas estratégicas con Cuba, aparte de que logran votos en Naciones Unidas, es una forma de comprar lealtades internacionales y tiene muchísimas consecuencias para la seguridad nacional de la región cuando es la dictadura cubana la que está avanzando sus intereses con gobiernos amigos, aliados o cómplices.
María, recientemente el secretario de Estado Marco Rubio incluyó en esta gira que tuvo por el Caribe la situación de los médicos cubanos. ¿Qué opinión te merece al respecto?
No, me parece que por fin este gobierno le está dando la importancia que debería tener, porque Estados Unidos, el Caribe lo tenemos aquí, es el patio trasero de los Estados Unidos y se ha descuidado muchísimo. Y Cuba y China han penetrado muchísimo los países del Caribe. Es hora de que este país le dé importancia. Y esas brigadas médicas tienen una importancia extraordinaria en un país pequeño, porque Cuba no solo las usa para la propaganda, sino para influir. Los cubanos son los que están tratando al presidente, al primer ministro, a los líderes de esas pequeños países.
María, poniéndose un poco en la piel de los médicos cubanos, si un médico gana y el equivalente en dólares sería 20, 25 dólares al mes y cumple una misión y el gobierno se queda con la gran parte del dinero, pero le da, digamos, 200. El médico obviamente prefiere decir, bueno, voy a cumplir una misión y traigo algo para mi casa por 200 dólares todos los meses, que es incapaz de proveerle a su familia estando dentro de Cuba. Sin embargo, en el viaje le quitan los pasaportes y son sometidos a un escrutinio y una vigilancia tremenda. ¿Qué opinión le merece este trato que le da el gobierno ya cuando el médico está fuera?
No, lo que sucede, o sea, de partida, lo que tú explicas, si un médico cubano hoy día, un grado 2, especialista grado 2 en Cuba, que es el médico que más gana en Cuba, gana aproximadamente 17 a 18 dólares al mes, depende de la tasa de cambio que uno le aplique. Entonces, todos los médicos cubanos son esclavos de un Estado que no les permite practicar fuera del control del Estado. Entonces, el gobierno cubano explota esa fuerza trabajadora que tiene cautiva ahí para mandarlos al exterior. Por supuesto, si a un médico cubano uno le dice que puede tener 200 dólares en vez de 17, muchos se apuntan para eso, pero ser voluntario en un esquema donde son vulnerables, claro, es en contra de es la definición de trata, ¿me entiendes? No porque la persona accede a ir, no está siendo víctima de la trata. Es víctima de la trata porque está en una posición donde es fácilmente explotable, donde es vulnerable. Entonces, este es un tema enorme. Cuba tiene brigadas en este momento en 56 países. Archivo Cuba tiene una página donde tiene un proyecto, cubasalud.org, donde en inglés y en español hay muchísima información de las misiones, a veces por países, describiendo esta. Esto es una cosa muy compleja, claro. Es un esquema que Cuba lleva décadas desarrollando desde los años 60 y que lo ha explotado a un nivel increíble, que además lo utiliza para crear mucha propaganda, todo basada en una distorsión de la realidad. Claro. Pero la realidad solo se puede combatir si se dice la verdad. Y nosotros hemos entrevistado decenas de médicos han estado en distintos continentes a través de muchísimos años, y es el mismo esquema de explotación que ellos han, llevado, digamos, a rangos más sofisticados, porque ahora les pagan directamente en algunos países y ellos tienen que entonces remitir la gran parte del salario, pero esto es una cosa que varía mucho y varía el pago que se le hace, claro, muchísimo. Sí. Por ejemplo, en Qatar un médico o un enfermero se quedan con $1,000 al mes, que para Cuba es una fortuna, en cualquier país del mundo eso es un insulto. Exacto, pero en Venezuela ganan $4 al mes.
María, muchísimas gracias por su participación en este programa, en este noticiero extenso de Radio Martí. Gracias.
Muy bien, a ustedes. Chao.
El comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, falleció en la mañana de hoy a los 80 años tras ser diagnosticado con leucemia. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del comisionado por el Distrito 4, Manolo Reyes, señaló un breve comunicado de su familia. Reyes nació en 1944 en la oriental ciudad de Victoria de las Tunas y en 1959 llegó a Estados Unidos junto a sus padres huyendo del régimen de Fidel Castro. Se graduó de Economía por la Universidad de Florida en Gainesville y fue electo como comisionado en noviembre de 2017. Tomás Regalado, periodista y exalcalde de Miami, se refirió a Reyes.
Manolo Reyes fue un educador, fue maestro, fue economista y después de varios intentos logró su sueño de llegar a ser comisionado de la ciudad de Miami, representando el distrito en el cual vivió durante más de 50 años. Su ausencia de la comisión es un duro golpe para los residentes, ya que Manolo Reyes se ocupó específicamente de los vecinos, de arreglar los parques, de remendar las calles, de arreglar las aceras, para darle calidad de vida a las personas. Además de eso, era un gran cubano, un cubano que participaba en todos los eventos de los municipios, o de las actividades para demandar libertad para Cuba. Y además de eso, ponía su dinero donde su boca estaba, cooperando a la producción de películas como Plantados y Plantadas. Vamos a extrañar mucho a Manolo Reyes, un amigo durante décadas que incluso nosotros ambos estuvimos en la misma boleta. Durante la campaña no hubo ningún ataque personal ni de él a mí ni de mí a él. Y al día siguiente seguíamos siendo los mismos amigos. Que descanse en paz el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes.
Tiempo de deportes.
Tiempo de deportes. Sí. Y no está...
¿Pero por qué no la musiquita? ¿Por qué no la musiquita? Yo me llamo Pepe también.
No.
Yo me llamo José Cardona.
Él es José. Él es José, Pepe. Claro. José Pepe Lacayo.
Preséntenme, que tengo mucho deporte.
Yo, Cardona. Preséntenme. Bienvenido.
Gracias a los dos y gracias a los oyentes por su sintonía y los que nos ven por las redes sociales. Y vamos a empezar con la MLB, las grandes ligas de béisbol. Las medias blancas ayer cayeron frente a los Guardianes de Cleveland 6-1. El californiano Steve Kwan, de 5-4, con un promedio de 3.56 en la temporada. No jugó Luis Robert, el cubano. Y para Miguel Vargas, la tercera base cubana, un día horrible de 4-0 con 3 croquetas. Oh. Y no me refiero a las croquetas que se hacen en las ventanitas en Miami. Los angelinos de Los Ángeles 11-1 sobre los Rays de Tampa Bay. La victoria para el dominicano José Joaquín Soriano, de 2-1 en la campaña. Mike Trout, el toletero de Los Angelinos, 3 impulsadas. El cubano Jorge Soler de 5-1. Y Joan Moncada tampoco jugó.
Tampoco.
Los Reales de Kansas City le ganaron a los Mellizos de Minnesota 3-2. Cuarto juego salvado en la temporada para el dominicano Carlos Esteves. Y también tenemos que los Rockies de Colorado le ganaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-2. El dos veces guante de oro Brenton Doyle, el center fielder de Colorado, impulsó 5 carreras. La victoria a Scott Alexander y la derrota a Joel Dayams, el dominicano. A la Liga, un juego más en la Liga Americana, los Azulejos le ganaron a las Medias Rojas, o los Medias Rojas le ganaron a los Azulejos 4-3 en 10 innings en el Fenway Park. Y así las Medias Rojas nivelan su récord por la campaña 7-7. En el circuito de la Liga Nacional, en Atlanta también fueron a extra innings. Los Bravos derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2. Raizel Iglesias lanzó un inning sin incidente, 1-2-3, que paso más chéveres. Y el dominicano Marcelo Osuna desempató el juego y ganó el juego en el 11º inning con un bombazo al center field.
Le tocaron la campana.
Ya me tocaron la campana.
Le tocaron la campana.
Eso es todo lo que tenemos para deporte.
Para deportes.
De protección, decía.
¡Wow! Así es la cosa. Bueno.
No sé que vaya, para que se despida también.
Así es. Bueno, gracias a todos los que participaron en este noticiero de Radio Martí. Oye, buen fin de semana, ¿no?
Sí, señor.